Vamos a irnos al libro de Génesis, capítulo 6. Y vamos a leer de nuevo los primeros 6 versículos. Génesis, capítulo 6. Génesis 6, del 1 al 6, nos dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Como sabéis, estamos predicando una breve serie de sermones acerca del diluvio universal, ese gran juicio de Dios sobre la humanidad. Y entre otras cosas, este estudio nos ayuda a entender mejor nuestro tiempo y qué es lo que está pasando en nuestra sociedad con todos los avatares y todas las corrientes filosóficas del mundo en el que vivimos. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos hace la afirmación que leíamos en la introducción en Mateo 24:37, como el juicio que pasó en tiempos de Noé será también el que está previo a la venida del Hijo del Hombre. Aquellos días de Noé son semejantes a la venida del Hijo del Hombre. Y no se refiere a que en ambas ocasiones un gran juicio de Dios sobre el hombre estaba a punto de sobrevenir, sino que está hablando de la filosofía de la vida, cómo vivían aquella gente y cómo vivimos nosotros. La mentalidad de los hombres antes del diluvio, en los días de Noé, y esa mentalidad la compara con la que habrá en los días de la venida del Hijo del Hombre, cómo los principios, los valores, los intereses y las metas son exactamente las mismas. Así que para entender mejor nuestros días, lo que se está viviendo y lo que respiramos a nuestro alrededor, tenemos que mirar a esos días de la humanidad según se nos narran en Génesis capítulo 6, los días previos o anteriores al diluvio. Eso fue lo que estuvimos viendo cuando estudiábamos los primeros 4 versículos, un pasaje que nos describe a dónde llegó la humanidad para atraer el terrible juicio de Dios sobre ella. Veíamos la importancia de la adoración familiar como parte importante para preservar el bien en la sociedad y que no se corrompiese. Vimos también el compromiso de mantener matrimonios entre creyentes, ya que los matrimonios mixtos están completamente condenados por las Escrituras. Veíamos cómo en la humanidad entonces había un pueblo de Dios, los descendientes de la familia de Set, hombres que invocaban a Dios, hombres que adoraban a Dios, hombres que públicamente servían a Dios desde el seno de sus familias y luego lo expandían a la sociedad en la que estaban inmersos. Y veíamos también cómo los descendientes de esta familia, la simiente de la mujer, comenzaron a casarse con la simiente de la serpiente, los descendientes de Caín, matrimonios formados según la carne, siguiendo las inclinaciones de los ojos o el deseo de los ojos y del corazón. Este tipo de uniones mixtas comenzaron a proliferar y fueron el factor decisivo para el alcance de la maldad de los hombres sobre la tierra. Estos matrimonios mixtos ya no iban a mantener la relación familiar, por lo tanto el testimonio de la verdad empezó a desaparecer y poco a poco cualquier vestigio de la palabra de Dios desapareció por completo. Estuvimos considerando qué tiene que ver este tipo de matrimonios mixtos con la proliferación del mal que se experimentó en aquella sociedad. Y veíamos de qué manera el no promover la adoración ni la palabra de Dios en el seno de la familia fue lo que llevó a este gran deterioro de la sociedad. El que los hijos de Dios se casasen con inconversos fue a costa de dejar a Dios de lado, siguiendo los deseos de los ojos y los deseos de la carne. El aspecto de esas mujeres les sedujeron. Los deseos de la carne gobernaron su corazón para tomar ese camino y la vanagloria de la vida les llevó a tomar esa decisión. De manera que empezando con el descuido de la adoración familiar, se siguió con el casamiento de hijos, teniendo matrimonios mixtos, y eso significó quitar las barreras del bien, abrir el campo al mal, que cobró más y más fuerza en los días de la antigüedad. Hasta tal punto que nos dice el versículo 5 de Génesis 6, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo nos muestra la reacción de Dios a lo que se describe en los cuatro versículos anteriores, donde vemos el progreso del mal entre los hombres, donde vemos el descuido a las primeras advertencias de Dios respecto al hecho de casarse con inconversos, vemos cuál era la conducta de la humanidad, y es que eran hombres violentos, agresivos, y que eran fruto de los matrimonios mixtos que se llevaron a cabo en aquel tiempo. Veíamos que esta gente no seguía la verdad y que las personas normalmente admiraban a este tipo de gigantes que exaltaban la violencia y arrasaban allí por donde pasaban. Pero si prestamos atención solo al versículo 5, veremos no lo que ocurría en el mundo, sino cómo Dios veía lo que ocurría en el mundo. Lo que Dios vio se nos describe en dos áreas diferentes que vamos a estudiar en esta mañana. En primer lugar, en cuanto a la humanidad en general, cuando dice la maldad de los hombres era mucha en la tierra, la Septuaginta, que es la traducción al griego del Antiguo Testamento, en tiempos de Alejandro, nos dice, y viendo Dios que se había multiplicado las malicias de los hombres sobre la tierra, y cada cual pensaba en su corazón empeñosamente lo malo todos los días. Es decir, hay una reafirmación continua en la maldad del corazón. Esto quiere decir que Dios veía que la maldad se había extendido por toda la tierra como una enorme mancha que abarcaba a todos los seres humanos en los distintos ámbitos de la sociedad. Además, se nos dice que el mal no solo se estaba extendiendo por todas partes, sino que era mucho, en tal medida que Dios llegó a decir unas palabras solemnes que recoge el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así se está afirmando que los descendientes de Caín, la simiente de la serpiente, efectivamente habían desarrollado una escala de violencia cada vez mayor y cada vez con más ímpetu. Pero también los descendientes de Seth, la descendencia de la mujer, estaba seriamente afectada, ya que fueron dejando la verdad que sus padres les habían transmitido y enseñado con respecto a la adoración y a la obediencia a Dios, y habían entrado en una relación de desobediencia por casarse con hombres y mujeres impíos por medio de esas uniones familiares, lo cual provocó una decadencia continua en las siguientes generaciones hasta que en la época del diluvio el mal era atroz. De manera que así estaba toda la humanidad, contaminada por el abandono de la palabra de Dios, contaminada por el abandono del Evangelio. En segundo lugar, el otro área descrita está en el resto del versículo. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Otra versión lo traduce de esta manera. Toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala todos los días. Y mala en el sentido de malicia, no que eran malos, es que eran maliciosos. Los pensamientos ya salían pervertidos. Así que terminar la humanidad en su conjunto y ver cómo estaba la humanidad, el Señor ahora se dirige a temas concretos, al individuo, al corazón específico de la persona. Y vemos en primer lugar cómo Dios nos dice que se había extendido esa mancha por toda la humanidad y que ahora apunta a la misma fuente de donde fluía esa mancha de malicia. Todo estaba mal en el corazón. Todo este mal surgía del corazón de los hombres. Ese era el terrible origen del mal que estaba esparciéndose por toda la sociedad. La malicia, a la que ya hace referencia la Escritura, la malicia es una disposición del corazón de la que debemos tener mucho cuidado. Hay diferentes textos en las Escrituras que nos advierten contra este cáncer del alma. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es realmente fascinante ver a las personas que tienen aparentemente limitaciones para actuar y para pensar con lucidez la manera en la que tienen una brillantísima actitud respecto a la malicia. Es increíble. Uno se queda sorprendido del grado de desarrollo mental en ese área, en la malicia. Y debemos cuidarnos mucho de ese terrible mal al que aquí advierten las Escrituras. La malicia es la tendencia a pensar mal de los demás y atribuirles pensamientos o acciones que son completamente irreales, que no son ciertas. El Señor tuvo que contender ardientemente contra los maliciosos de su época. Dice Mateo 22:15. Se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, todo ensalzando al Señor. Dinos pues, ¿qué te parece? Después de plantearle todo el tema para lanzarle el anzuelo, le dicen: ¿es lícito dar tributo a César o no? Y dice el texto: Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? No les dijo: mis queridos hermanos, cuánta alegría tengo de que vengáis realmente a reconocer las grandes cosas que... No. Conociendo la malicia de sus corazones, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? La verdad es que el Señor no se cortó ni un pelo en atribuir lo que los corazones de esta gente estaban pensando, porque le estaban realmente provocando o llevando a una situación para sorprenderle. El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso les dice: quítense de vosotros toda amargura, lo cual es un pecado también, como veíamos la semana pasada que nos predicaba el pastor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Nuevamente la malicia. Nuevamente. En la carta de Santiago, el hermano del Señor, se nos recuerda, capítulo 1, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Como hay personas que se acercan a la casa del Señor en su día para oír su palabra y ser enseñados y guiados en la verdad, como hay personas que se acercan con esto, que debe ser la motivación normal que uno debe tener el día del Señor, y que atacan al pastor porque ha predicado de tal o cual tema que ellos consideran que no debe ser predicado, porque expone la realidad de sus vidas y su obstinación para no cambiar ni obedecer a la verdad, y la culpa la tiene el pastor de que predique aquello que sus corazones están haciendo mal. Pues a esto se está refiriendo Santiago, el hermano del Señor. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vemos tristemente que esta indisposición impía del corazón también se da dentro de la iglesia. Cuando uno no quiere escuchar, la malicia empieza a actuar y le atribuye al que le está predicando toda clase de males. Que si es alto, porque es alto, si es bajo, porque es bajo, si es rubio, porque es rubio, si es moreno, porque es moreno, si habla alto, porque habla alto, si habla bajo, porque habla bajo, si dice esto, porque lo dice por mí, si no lo dice, es porque también lo dice por mí, si habla de una manera, porque sí, y si no, también porque sí. Es decir, da igual lo que hables, que te pillan. Abundancia de malicia. Cuando el que está predicando muchas veces no sabe el efecto que tiene las palabras, la palabra de Dios y cómo el Espíritu la aplica al corazón de cada uno. Ahora, cada uno, en su malicia, puede pensar del pastor lo que quiera, en su malicia. Así que este texto va dirigido explícitamente por parte de Santiago a la iglesia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibid con mansedumbre. Muchos creyentes consideran que como no adulteran ni roban, están limpios delante de Dios. Cuando su malicia o su amargura y su falta de mansedumbre son más que patentes para no recibir la palabra de verdad y seguir con su obstinado corazón marcando el ritmo de su vida, sin atender a lo que el pastor les está enseñando, a lo que la palabra de Dios les está enseñando, a la guía y dirección que están recibiendo. Ante todo, la malicia del corazón para no oír la verdad. En el texto que nos ocupa de Génesis vemos que la maldad que Dios veía no era algo que se quedaba en el comportamiento de los hombres. No era una cuestión de las circunstancias que le habían llevado a aquello, pobrecitos. No era una cuestión de las situaciones a las que se abocaban por el tipo de vida que llevaban, sino que el texto se refiere explícitamente a que ese mal nacía en lo más profundo del corazón. No hacen falta las circunstancias, ya estaba allí el mal. Dios nos describe aquí el corazón del hombre trabajando para conseguir un propósito. El corazón, el mal salía siempre del corazón, la malicia estaba en el corazón. El corazón, como todos sabéis, es el centro de la personalidad. Es el centro en las escrituras de las motivaciones y de las intenciones. Es donde se forman los impulsos y es donde se crean los sentimientos. Es como el taller donde se fabrica y elabora todo lo que es el ser humano. Cuando ese taller se pone a funcionar, produce sentimientos y produce pensamientos. Pensamientos que afectan a la mente. Y que estos a su vez afectan a la voluntad, que se determina para actuar de una u otra manera. La fuente de todo el mal, por lo tanto, se sitúa en el corazón. Y ahí que las escrituras advierten, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, del corazón viene todo después. De ahí que la ley de Dios y de cómo debemos guardarla, se resume, en palabras del Señor, en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice el Señor. Debe afectar al corazón, que es la base, se traduce y se eleva al pensamiento, y de acuerdo a lo que pensamos, actuamos. Por lo tanto, si el corazón está mal, el resto está malo. Si el corazón está bien, el resto está bien. De manera que Dios ve al corazón como una fábrica que está trabajando y que está produciendo, y lo que produce son pensamientos en general. De ahí salen las ideas, los planes, los sentimientos y las actuaciones de los hombres. Y lo que el corazón producía, según el texto, cada día, día a día, ese matiz que está haciendo, es continuamente, sin descanso, era lo malo, producía malicia. Todo lo que aparecía en sus ojos lo interpretaba de forma maliciosa. Por eso cuando Noé está construyendo el arca, la gente se burla de él. Le atribuyen propósitos perversos. Le atribuyen malicia, que están pensando con malicia. ¿Cómo aquí en medio del desierto, que jamás ha llovido en la vida, este hombre se dispone a hacer una especie de ataúd gigante? Este hombre está loco de remate. Lo que el corazón producía cada día era lo malo. Continuamente el mal. Esto quiere decir que el corazón del hombre estaba... El corazón del hombre estaba transformado y lo que producía día a día era el mal de forma continua y permanente. El texto no quiere decir que las ideas, los planes y los propósitos salían bien, pero que a la hora de llevarlos a la práctica se enredaban y no salían bien. No, no, no. No quiere decir que el hombre pensaba bien y cuando se ponía a aplicar lo que sabía, por las circunstancias, por las condiciones de la vida o por otro tipo de situaciones, se volvían en sentido negativo. No, 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 no está diciendo esto. Lo que está diciendo es que desde el mismo nacimiento de la idea, del sentimiento, desde cuando aparecía en el corazón, producía ese mal. Nada más, salir a la luz. Salir a la luz del corazón. La descripción de lo que Dios vio es una explicación apropiada para saber lo que es la total depravación del hombre. El mal que hay en el hombre se produce en la esencia misma de su persona. Todos nacemos corrompidos por completo. Dice el Señor en Mateo 7:21, porque de dentro, del corazón de los hombres, en lo más profundo de su ser, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Desde dentro, desde su mismo nacimiento, ya está la acción inmediata del corazón. Y en Isaías leemos, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Este es el fruto continuo del corazón, este es el fruto continuo. No podemos dejar esta afirmación en el plano de la teoría, pensando que el hombre es bueno, como se predica habitualmente y como todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo sabe que el hombre es bueno, y que son las circunstancias las que lo hacen malo. La Escritura no dice en ningún lugar que el hombre es bueno. La exposición continua de la Escritura es que el hombre está corrompido por completo. Vamos a tratar de enfocar esta tremenda afirmación de las Escrituras para explicar lo que pasaba en el mundo de entonces, porque eso nos ayuda a conocer mejor el nuestro. ¿En qué se manifestaba esta maldad que salía del corazón y que se extendía por toda la sociedad de la época. En Mateo 24, el texto que leíamos en la introducción, Cristo nos da la respuesta, complementando, nos da la respuesta añadiendo lo que pasaba en los días anteriores al diluvio. Además de ir dejando la adoración familiar como algo que influía en las familias y en los niños, además de llevarse por criterios carnales para elegir a la pareja, vamos a ver lo que Cristo nos dice de cómo se expresaba esa gran maldad que residía en el corazón del hombre. En el versículo 37 de Mateo 24 habla de que el día y la hora en que tengamos que comparecer para dar cuenta ante Dios, nadie lo sabe. Se nos escapa a nuestro entendimiento. Pero el problema no está en saber el cuándo vamos a aparecer delante de Dios, sino que se vivirá de una manera similar a como se vivía en los días previos al diluvio. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Comparativa entonces. ¿Qué pasaba en esos días? Porque los hombres estaban tan tranquilos, entregados a sus afanes cotidianos. Pero el mal estaba, en el versículo 39, en que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estaban enredados en sus quehaceres, sus muchos quehaceres, mucha actividad, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estaban en todas estas cosas sin entender, sin comprender, sin darse cuenta, sin reconocer, esto es el lenguaje que está utilizando el texto, qué es lo que estaba pasando hasta que llegó el diluvio. Y eso que habían sido advertidos una y otra vez. Esa fue su maldad, que no se dieron cuenta, no reconocieron que venía el diluvio, no tuvieron en cuenta la palabra de Dios para actuar en consecuencia. No estaban preparándose para ir y buscar refugio en el arca, que es el único lugar donde podían guarecerse del terrible juicio. El arca estaba siendo construida lejos del mar. Noé estaba anunciando el juicio de Dios. La Escritura dice que era pregonero de justicia, un predicador de justicia, de lo que es recto, de lo que Dios te manda y requiere. Pero esta gente tenía otras prioridades, tenían otras cosas que hacer. ¿Cómo iban a atender a Noé cuando les estaba predicando? Tenían que ir de comidas, tenían que ir de bebidas, tenían que ir de fiestas, tenían sus muchas actividades, tenían que casarse, dejar de casarse. Tenían en sus mentes la ley de la naturaleza. Un diluvio nunca había pasado. Tenían en sus mentes la razón. Es imposible que llueva, si no ha llovido jamás, pensaban. Tenían la ciencia de aquel entonces. ¿Cómo puede construir una barca, un arca, en medio del desierto? Y con eso respondían a Noé acerca del diluvio y del juicio de Dios. Lo que nos estás diciendo nos suena a chino. Los hombres venimos del mono, como todo el mundo sabe. El diluvio no puede llegar, como todo el mundo sabe. Nunca llegará el diluvio. Lo que nos estás diciendo es completamente falso. Lo que Noé les decía, por mandato de Dios, no era tomado en serio. No se veían aludidos con las cosas que Dios decía por medio de Noé. No consideraban que nada de lo que les estaba siendo anunciado tenía que ver con ellos. ¿Que nos vamos a morir? ¡Puf! Pues anda, ya nos faltan años, casi siglos, milenios. Fijaos donde se dejaba ver la maldad del corazón del hombre. No solo en lo que hace, sino también en su comportamiento, en su oído respecto a lo que Dios dice. Dios habla, y el hombre cierra su oído. Dios dice cómo se tienen que hacer las cosas, y el hombre cierra su oído. Dios dice, de esta y de esta manera, y expone sus mandatos, y el hombre cierra su oído. Y esto es violar la ley de Dios. La gente que sabe lo que Dios te manda y hace exactamente lo contrario, está violando la ley de Dios. Y la gente, aunque no sepa lo que Dios te manda, pero en su conciencia está escrito, también está violando la ley de Dios. Nosotros normalmente usamos la referencia del comportamiento para medir la maldad que hay en el hombre. Pero aquí Cristo está diciendo que no entendían el peligro y la situación en la que estaban, porque estaban escuchando la palabra de Dios y no la estaban aplicando en sus vidas. No estaban creyendo a Dios. Dios les estaba diciendo, un juicio viene sobre vosotros, y ellos no se lo creían. Estas son las tinieblas del corazón. ¿Y cuándo serán las tinieblas en el corazón. Cuando se vive únicamente para comer, para beber y para darse en casamiento. Estas no son cosas malas en sí mismas. Uno necesita comer, y uno necesita beber, y uno necesita casarse. Pero cuando las cosas de la vida diaria y cotidiana son el fin, y no se tiene sino eso en mente y en el corazón, las personas viven entregadas a eso y para eso. Y eso es lo único que les importa en la vida. Que tenemos que comer, que tenemos que vivir, que tenemos que pasarnos lo fenomenal, que esto es un parque de atracciones, ocio sin diversión, ocio, diversión sin límites, disfrutar de todo, mucha vaguería, todo para disfrutar. Y esto hace que cuando Dios exija compromisos, respuestas y sacrificios, la gente evidentemente no está por la labor. Cuando una persona solo piensa en comer, vosotros, ¿qué creéis que le pasa? Solo piensa en comer, vosotros pensaréis que está enferma. Cuando una persona solamente piensa en beber, pensamos que está peor todavía. Porque lo único que quiere es coger el alcohol para emborracharse. Está peor todavía. El matiz es que aquí también habla de casarse. En nuestra sociedad, que una persona piensa en casarse, parece que no le da a uno mucha importancia, pero la Escritura lo está poniendo al mismo nivel. Cuando una persona solamente piensa en casarse, está todavía mucho peor, porque parece que ese es su único Dios en la vida, su único objetivo es casarse. Ese es su máximo Dios, ese es su único ídolo. Aunque socialmente es aceptable, delante de Dios está al mismo nivel que el comer y el beber, el pensar únicamente en esas dos cosas. Y aquí tenemos que recordar cuál es el fin principal del hombre, que no es otro sino el de honrar a Dios y vivir trabajando para su reino. De hecho, la Escritura nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero primero lo primero. Cuando una persona solo piensa en sus cosas, que es lo que le pasó a estos hombres, en sus deseos, aquí había hombres que necesitaban casarse. Vieron a las mujeres de las hijas de los hombres que eran hermosas y ya está. Oración respondida. Pero es que te estás casando en contra de la voluntad de Dios. Ya, pero es que Dios no va a querer que me quede soltero. Pero estás violando la ley de Dios. Pues sí. Pero por encima está la ley del corazón del hombre. Cuando una persona solo piensa en sus cosas, en sus deseos, algo en su interior está mal. Está completamente podrido. Al igual que aquella gente que oyeron del juicio de Dios de que traería un diluvio, además de que vieron el testimonio del arca construyéndose, ellos no se dieron por aludidos. No permitieron que nada de lo que estaban viendo y escuchando les afectara. Con lo cual cerraron sus oídos para no escuchar, cerraron sus ojos para no querer ver, pero el diluvio vino. El diluvio vino. Y así será también para aquellos que han escuchado la palabra de Dios y han cerrado sus corazones. El juicio de Dios viene. Será hoy, será mañana, será pasado, pero viene. La gente tiene un corazón entregado al mundo, a los deleites del mundo, a las promesas del mundo, a los atractivos de este mundo. Por eso no tiene en mente el comparecer ante Dios, ni dar cuenta delante de Dios. Eso parece como que no existe. Igual que pensaba la gente del diluvio. El diluvio jamás llegará. Nos moriremos de viejos y aquí no habrá pasado nada. Su corazón perverso y malo quita de su vista el juicio de Dios que se avecina. Porque como comemos, bebemos, tenemos diversión, la tele, los programas, la play, los ordenadores, los coches, los viajes, bueno, tenemos tantas cosas, que ¿quién va a pensar en el juicio divino? Prefieren seguir comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. No quieren pensar ni en la eternidad ni en el futuro. Cuando llegó el juicio, fue cuando toda esta gente entendió. Entendió. Ahí se dio cuenta de que eso que les había sido predicado durante casi 200 años que tardó Noé en construir el arca, eso que les había sido predicado, era cierto. Era cierto, pero a la vez demasiado tarde. Porque el mismo Dios que anunció la salvación y tuvo paciencia durante 200 años anunciándoles cada día la salvación y el juicio que se avecinaba, también actuó con firmeza cuando acabó el tiempo y el arca se cerró sin que absolutamente nadie pudiera abrirla. Dios cerró el arca y nadie podía abrir el arca. Era el mundo y todo su atractivo y su apariencia y sus promesas lo que encerraba una mentira. No lo que Noé estaba predicando, sino lo que el mundo estaba diciendo. Lo que Noé predicó acerca de la palabra de Dios, lo que iba a pasar respecto al juicio divino, lo que iba a determinar el destino eterno, la salvación que únicamente podían encontrar en el arca, fueron escuchados como mentira por parte de estos hombres. Sus corazones perversos no entendieron ni se dieron por aludidos hasta que fue demasiado tarde. Dios habló y no le creyeron. Cuando Dios actuó, la puerta de la salvación se acababa de cerrar. Ya no hay tiempo para nadie más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es por la fe que se entiende todas estas cosas. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Por la fe. Noé pudo hacer todas estas cosas. Nuestra sociedad tan avanzada es idéntica a la sociedad de los tiempos de Noé. Esa es la síntesis. Igual. Los hombres y las mujeres y los jóvenes de hoy viven entregados a sus cosas cotidianas, a sus trabajos, a sus estudios, a sus compromisos, a sus deberes, que ya no hay casi ninguno, a las vacaciones, al mucho tiempo de ocio, a las muchas actividades, como si nunca tuvieran que comparecer delante de Dios. Pero los días pasan, y los días pasan, y las semanas, y los meses, y los años, y ya no tenemos 18 años algunos, aunque parezca que en la mente sí. Pero el tiempo pasa rápidamente y cada vez nos acercamos más a nuestro destino final. Y la Escritura advierte que o bien o nosotros nos iremos con el Señor o el Señor vendrá en su segunda venida para juzgar a todos conforme a sus obras. De manera, dice el Señor, que los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mucha gente habrá oído acerca de esto, de la resurrección, del juicio final, de la segunda venida de Cristo, de todo lo que se predica en las iglesias, pero no quieren entender. Creen que esto no va con ellos, esto es de estos cuatro que se juntan allí y que están medio locos. Que encima que son cuatro, están todos los mundo juntándose. Esta gente no quiere entender. La gente del mundo cree que eso no va con ellos. Tienen sus razones para desestimarlo. Entre que venimos del mono, en la teoría del Big Bang y 27 cosas más, y los cuantos chinos que se creen, pues simplemente no les interesa considerar tal cosa como la salvación y tal cosa como el juicio. Esta es una perversión del corazón, que saca a Dios de su vista, saca a Dios de su horizonte, lo trata como que todo lo que dice Dios no tiene nada que ver con uno mismo, y se entrega al mundo y a sus cosas y a sus ocupaciones, pero nada que tenga que ver con Dios. Estamos familiarizados con esto. Esta perversidad la vemos extendida en nuestra sociedad. Percibimos a nuestro alrededor, en las gentes con las que convivimos, que esto que decía Cristo es algo muy común en el mundo en el que vivimos. El hombre vive como si Cristo no fuera a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. De hecho, no cree ni que Cristo exista. Nuestra sociedad hoy tiene la misma postura que la humanidad en los tiempos de antes del diluvio. La misma postura. Pero tenemos que preguntarnos si a nosotros también nos ha afectado esa maldad que se daba en los corazones de los hombres antediluvianos. ¿A nosotros también nos ha llegado esta maldad? ¿O damos por sentado que la gente vive así y es así, pero que nosotros somos inmunes a todo lo que la gente piensa y hace? Porque ha habido mucha gente que se llama creyente que no ha vivido ni actuado como creyentes. De aquel rey en el pueblo de Dios se dice que hizo lo malo porque no fue firme para andar en lo que Dios decía, no dispuso su corazón para buscar a Dios. Y hay muchos reyes, cuando leemos los dos libros de Reyes y los de Crónicas, que nos dice continuamente este añadido a su vida: hizo lo malo ante los ojos del Señor, hizo lo malo ante los ojos del Señor. No guardó su corazón, no lo dispuso hacia Dios, y el mal entró en su corazón. Eso fue lo que salía de él, y así llevó al pueblo de Dios al cautiverio. La enseñanza de las Escrituras continuas es que tenemos que guardar el corazón. Porque si pasamos por alto estas enseñanzas, veremos que ese mismo mal que hay en medio de nuestra sociedad nos acabará a nosotros también contagiando. De esto nos advierte nuestro Señor cuando dice en Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Por lo tanto, nos está advirtiendo para que, como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, y que esto también ocurrirá en los días previos a la venida del Hijo de Dios, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Vamos a pensar en comer, todo es comer. Y embriaguez, a beber. Y los afanes de esta vida, tengo mucho trabajo y no hago más que trabajar. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Y qué nos vamos a hacer? Cristo está diciendo, cuidado, que no te pase lo mismo que a esa sociedad, que vas, que veas más y más lejos la venida de Cristo para comparecer ante Él, y como tienes tantas cosas que hacer, la ves allí, a no sé cuántos años, y puede ser esta noche, o puede ser mañana, o puede ser pasado. Por lo tanto, cada uno se tiene que preguntar, si esta noche tuviéramos que comparecer delante del tribunal de Dios, ¿estaremos tan tranquilos? Sabemos que todo lo hemos hecho más o menos bien. Y podemos estar tranquilos en nuestra conciencia de que todo ha sido hecho de acuerdo a lo que Dios nos enseña. La gente en el tiempo de Noé también estaba tranquila. No tenía ningún problema. Por la maldad de su corazón, porque veían todo muy lejano, tan lejos, que ellos pensaban que jamás les tocaría a ellos pasar por el diluvio. Pues de igual manera hoy viven muchos así, pensando que a ellos esto del juicio final y de que Dios, de que Cristo vendrá en su segunda venida y de que habrá una resurrección, les suena exactamente a cuento chino. Lo que tenemos que preguntarnos cada uno de nosotros es cómo vivimos nosotros a la luz de esta enseñanza de la Escritura. Hay algunos que quieren adaptar a Dios al ritmo de sus vidas, de sus ideas y de sus conveniencias, y que no viven pensando en la realidad de que en breve van a tener que dar cuentas a Dios. Cuando venga Cristo y te pregunte si tú apoyaste a su iglesia como tú sabías que tenías que apoyarla y como tú podías, ¿qué le vas a decir? Que tenía mucho trabajo y no podía dedicarme al reino de Cristo. Tenía otras cosas que hacer. Cuando venga Cristo y te pregunte si apoyaste el ministerio de tu iglesia, si apoyaste con tu trabajo el reino de Cristo con una limpia conciencia, si te esforzaste en lo que a Él le agrada, ¿qué le vas a decir? ¿O tu corazón se cargó con tal glotonería que dejabas su iglesia a tu conveniencia, cuando te fuera bien, cuando te resultase cómodo a tus intereses, cuando no tuvieras que esforzarte ni tomar decisiones que te causarían dolor, pero que estaban centradas en tu obediencia a Cristo? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque te lo van a preguntar. Cuando Cristo te pregunte si cuidaste la verdad en tu alma, si te nutriste cada día con su palabra, si le buscaste para vivir agradándole cada día, ¿qué le vas a decir? ¿Podrás escuchar, ven buen siervo y fiel? ¿O le vas a decir, es que tenía tantas cosas que hacer y tenía tan pocas ganas de trabajar que no pude hacer más de lo que he hecho, que es nada? ¿Has usado el tiempo que el Señor te ha dado de una forma provechosa para tu alma, para tu familia, para tus hermanos, para tu iglesia y para el bien del Evangelio? ¿O estamos pensando en otras cosas? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Lo más triste es que hay quienes profesan la fe y tienen una idea muy vaga sobre eso de comparecer ante el tribunal de Cristo, como que tampoco va con ellos. La maldad que ha entrado en sus corazones les da justificaciones y razones para deshonrar el nombre de Cristo, aunque ellos crean que no lo están haciendo, para andar según su malvado corazón, aunque ellos crean que no lo están haciendo, para andar en los afanes de esta vida, aunque ellos crean que no lo están haciendo, para estar tranquilos con respecto a la venida de Cristo, como que no les afecta ni repercute absolutamente en ninguna de las áreas de su vida. Nosotros tenemos que clamar a Dios para que nos dé un corazón sensible a su palabra y que si esto ocurre en nuestra vida podamos arrepentirnos de esa maldad y de esa malicia del corazón que contagiaba a aquellos hombres antediluvianos, volviéndonos a Cristo para cambiar todo aquello que tengamos que cambiar, porque como dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es algo que nosotros tenemos que coger para nosotros. Tenemos que luchar para que esto sea una realidad en nuestras vidas, para que no nos contagie el entorno en el que vivimos, para que las cosas que ocurren en nuestra sociedad, el ritmo de nuestra sociedad y la corriente de este mundo no nos arrastre, sino que podamos preservarnos, y para que le pidamos a Dios continuamente que nos ayude en esta ardua tarea, porque es una tarea terrible a la que tenemos que enfrentarnos. Vamos a terminar.